Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos de regresso às emissões originais, depois de uma pausa. Estamos então de volta ao vosso convívio, emissões habituais, quinta-feira à noite e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Esta é a emissão número 633, vamos continuar em território espanhol. Na semana passada, nesse regresso, apresentamos a conversa com Rosa Monteiro. Continuamos também, digamos, com uma autora, continuamos também no feminino. António apresenta a nossa convidada desta semana.
Boa noite, cá estamos com uma das novas vozes, neste caso da Catalunha. O livro foi escrito, o romance foi escrito originalmente em catalão, para isso serve ultimamente, que está mais apagada, o entusiasmo, pelo menos para revigorar a língua catalã, que se mantém ativa e atuante, criativa, como é o caso desta autora. Que felizmente, aproveitando a circunstância do Festival do Encontro Literário Correntes de Escritas deste ano, esteve na Pobla de Varzim. Falámos de Marta Orriols. A Catalunha também é um, vamos lá, um vespeiro criativo, no bom sentido, claro. E cá está esta autora que traz e apresentou este ano em Portugal Aprender a Falar com as Plantas. Um grande romance. Uma grande história, recomendamos e entusiasmamos leitoras e leitores à abordagem e à descoberta deste nome. É o seu primeiro livro em Portugal. Ela está no início da carreira, mas prémios já reconhecem o mérito literário. Uma grande descoberta, uma excelente conversa. Por favor, não baixem a guarda. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço e melhores leituras.
Marta Orriols nasceu em Sabadell em 1975. É licenciada em História da Arte, estudou guionismo cinematográfico na Escola de Cinema Bande à Parte e escrita criativa na Escola de Escrita do Ateneu Barcelonês. Colabora com a publicação digital Núvol e com o portal de cultura 14, com crónicas literárias. Fez a sua estreia em 2016 com Anatomia de la Distance Courte. E em 2018 escreveu o seu segundo romance, única obra editada em Portugal, Aprender a Falar com as Plantas, uma edição da Dom Quixote.
Marta Orriols, obrigado, boa noite.
Boa noite.
É uma autora que em Portugal, como disse anteriormente, é o seu primeiro trabalho. Pode dar um panorama breve ou alargado, como quiser, do seu trabalho anterior, do seu trabalho que tem, penso eu, também é consultora literária em várias ou em algumas casas editoriais na Catalunha ou espanholas, não sei. E também tem colaboração com blogs, ou pelo menos aquilo que são os textos que aparecem nas redes ou na websfera, um pouco do seu trabalho anterior que nos queira dar a conhecer antes deste livro cá em Portugal.
Ah, boas noites. Pois sim, eu cheguei à escritura um pouco tarde. Escrito toda a minha vida, sin embargo, nunca pensava em publicar. Pero siempre he necesitado escribir un poco para ordenarme y hace unos años empecé una formación de escritura creativa y entré en el mundo de los relatos, ¿no? Empecé a escribir relatos como ejercicios de esa formación que estaba haciendo y cuando terminé ese curso pensé que ya tenía un número de relatos importante como para formar un libro de cuentos. Entonces probé suerte, sabía que era muy difícil porque hace muchos, muchos años había trabajado como assistant en una agencia literaria y recordaba que los autores llamaban y llamaban y no había manera de encontrar editor. Sabía que era algo muy difícil, así que simplemente lo intenté, ¿no? Y busqué una editorial pequeña que intentara publicar autores nuevos que publicara autores catalanes en catalán, porque yo escribo en catalán en origen, y que publicara cuentos, ¿no? Y no quise mandar el manuscrito a muchas partes. Y tuve mucha suerte porque el editor no me dijo que sí enseguida, pero le mandé solo dos cuentos y me dijo que le habían gustado y que quería ver más, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me puse a escribir más cuentos, lo combinaba con otro trabajo que no tenía nada que ver ni con el campo de la literatura ni con el campo de las humanidades. Estaba en una escuela universitaria, departamento de posgrados, hacía un poco de todo. Y era un trabajo que realmente me desgastaba mucho porque no lo disfrutaba nada, ¿no? Y entonces cuando llegaba a casa siempre escribía estos cuentos por la noche. O sea que el libro anterior es un libro escrito casi por completo por la noche y es un libro que se titula Anatomía de las distancias cortas. Y son unos relatos que, bueno, básicamente es como una oda a la cotidianidad, ¿no? Son historias muy simples, muy breves, con unos personajes muy reales. Y creo que el público le gustó mucho porque empatizaba mucho con cosas, historias muy, muy urbanas, muy contemporáneas, y la gente se sentía muy identificada con ellas. Entonces, a partir de ahí, a los editores, porque salía a la vez en catalán y en castellano, con dos editoriales diferentes, les gustó cómo estaba funcionando el libro de cuentos y se interesaron en que yo escribiera una novela. Me dejaban absoluta libertad para escribir lo que quisiera. Y entonces decidí escribir esta novela, ¿no? Decidí también algo muy importante, que fue dejar el trabajo de oficina, porque, bueno, por circunstancias diferentes de la vida, mi vida personal dio como un vuelco, y además tenía ahora como un encargo, que era hacer una novela, ¿no? Y pensaba que algo tan importante no podía dedicarle las noches, ¿no? Solo. No es que el género del cuento signifique menos, ni mucho menos, ¿eh? Pero como era un trabajo que llevaba haciendo desde mucho tiempo, ¿no? Ya no me suponía tantas horas de trabajo como una novela, que para mí también era un reto, ¿no? Porque es como mucho más ambicioso literariamente hablando. Entonces dejé el trabajo y me dediqué a escribir, ¿no? Salté a la piscina. Pero, por suerte, bueno, me fueron saliendo colaboraciones con periódicos, con revistas, haciendo reseñas, hacía de lectora editorial para una agencia literaria, para una editorial, o sea que de repente mi vida quedó rodeada de literatura y pasó a ser algo magnífico, ¿no? Porque he tenido mucha suerte. Yo siempre lo digo, pero es que es verdad, sé que ser escritor y empezar de cero es difícil y no ha sido el caso de momento, ¿no? A ver si sigue o no esta suerte.
Acompanhando um pouco aquilo que é a realidade da Catalunha atual, porque a questão, ou o tema que vamos desenvolver agora, em Portugal, quem está atento aos lançamentos, à edição dos livros de toda a ordem, de todas as nações, de todos os países, da França, da Alemanha, da Inglaterra, do mundo anglo-saxónico, até de Espanha, percebe-se que aquilo que é a vida e a realidade literária da Catalunha, muita dessa produção e criação literária, muitas vezes aparece com o apoio do Instituto Ramon Llull, uma figura da cultura, do pensamento da Catalunha, que um pensador heterodoxo, um pouco marginal no sentido do pensamento dominante na Idade Média, um homem que tentou várias sínteses do pensamento, é um pouco a certificação muito dos autores que escrevem em catalão ou que são da Catalunha, muitas vezes passam a divulgação exatamente por este instituto. Quem está atento também à vida na Catalunha percebe, este romance fala de um meio de comunicação que é um órgão da imprensa diária, um dos grandes jornais, que é a pertença da família Godoy, La Vanguardia. Muitas vezes pensa-se que a família Godoy está assim com um pé num lado, que é aquela questão da velha unidade peninsular ou do domínio, mas ao mesmo tempo também alimenta um pouco o espírito da alta burguesia catalã, de uma certa elite da Catalunha, que está em Barcelona, como é fácil de perceber. Mas na Catalunha também há o Confidencial Cat,
há outras formas de pensar, como é que esta questão de escrever a literatura, sabendo nós que as próprias universidades da Catalunha ensinam a docência, muitas vezes é feita na língua catalã, como é que estas questões, o romance aqui, uma das personagens secundárias trabalha numa rádio do grupo Godoy, que é uma personagem que depois, mais adiante, iremos falar, um pouco divulgar, muitas vezes somos sempre atropelados e intoxicados pela publicidade, pela manipulação da informação, as notícias falsas, de toda a ordem, os vários interesses. Como é que isto funciona tudo? Sabendo nós que o Barcelona Futebol Clube é um clube da Catalunha, o espanhol, Real Clube Espanhol, é um clube que basta o nome, Real Clube Espanhol.
Sim, sim.
Como é que estas coisas funcionam?
Bueno, lo del libro es puramente anecdótico,
claro.
Pero me ha hecho mucha gracia la pregunta. Yo creo que nosotros lo vivimos con absoluta normalidad, o lo vivíamos así, al menos la gente de mi generación, que hemos nacido ya con la democracia y con, por lo tanto, no hemos tenido esa presencia del franquismo y de esta sensación de que el catalán es una lengua prohibida, ¿no? Hemos crecido con absoluta naturalidad y con la convivencia perfecta entre las dos lenguas, ¿no? Sin embargo, estos últimos años, todo esto del procés catalá y el conflicto entre España y Cataluña, yo creo que han hecho algo terrible, que es marcar una brecha, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Ha puesto en evidencia quizás que esa supuesta transición después de la muerte de Franco nunca fue muy real, ¿no? Que el franquismo siempre estuvo allí. Y esto se ha visto mucho ahora, ¿no? Porque en cuanto, no solo Cataluña, pero diferentes conflictos de diferentes puntos de España salen, ¿no? Y intentan defender la cultura, pues la catalana, la vasca, ¿no?
La
gallega. Entonces, enseguida sale ese Estado español central, ¿no? Que también es algo reducido, no es España entera, ni mucho menos, ¿no? Para cargarse esto, ¿no? Y te das cuenta que estamos en las mismas, ¿no? Y esto que pase todavía ahora en el siglo XXI, ¿no? Después de todo lo vivido, es como muy triste. Las sensaciones de, ya no solo para los catalanes, ¿no? Pero qué políticos tenemos, ¿no? Y este es el país que queremos, ¿no? Yo creo que lo triste es esto, ¿no? Que se haya vuelto a crear esta brecha entre los catalanes independentistas y los no independentistas. Porque además creo que es importante poder hablar de esto aquí en Portugal, porque yo tengo la sensación que las noticias que los medios difunden, tanto los catalanes radicales como los españoles radicales, están totalmente deformadas y venden un mensaje totalmente polarizado. Cada uno defiende lo suyo, ¿no? Y creo que España, cuando digo España me refiero a la extrema derecha, intenta vender una visión de Cataluña como que el independentismo es algo negativo, agresivo, violento, ¿no? Y que quiere una separación de España. Claro que eso también debe existir, ¿no? Pero ese no es el ambiente que estamos intentando transmitir en Cataluña, porque todo este proceso para lograr un referéndum legal ha sido un proceso hecho en absoluto pacifismo. Siempre han sido unas manifestaciones pacíficas, ¿no? Que nunca querían precisamente esto, querían evitar esto.
Pues, extremar de,
claro. Y esto lo que ha provocado es que mucha gente que quizás no se sentía simpatía por el independentismo, simplemente se sentían catalanes y ya está, no necesitaban esta independencia. Esto ha provocado que esta gente al final diga, oye, yo no quiero formar parte de un país que me trata de esta forma, ¿no? Yo creo que el problema es que de repente la política se ha convertido en algo puramente emocional. Y que los políticos han utilizado un poco al pueblo para
sus intereses
hacer manipular mucho ruido.
Pues,
Y nosotros, yo creo que la sensación ahora, para todos, independentistas y no independentistas, es de desengaño absoluto, ¿no? Porque ha sido como esta explosión de conflicto, de pasará algo, tendremos independencia, no tendremos independencia, y de repente se ha deshinchado todo. Tenemos políticos en prisión, presos políticos, tenemos de repente otra vez esta brecha entre lo español y lo catalán. Creo que es terrible, ¿no?
¿Y el trabajo del Instituto Ramon Llull, cuál es la dimensión?
Claro,
¿es para mantener viva la lengua, la literatura, un incentivo, un apoyo a aquello que son los escritores y las escritoras de Cataluña?
Sí, yo creo que es fundamental y es una gran suerte que Cataluña puede tener una institución así, porque bueno, yo creo que es una manera de precisamente para evitar esto, ¿no? Para tender puentes entre culturas, no solo fuera, sino también con España, ¿no? De bueno, de volcar autores de aquí y de allá y de utilizar una herramienta tan potente como es la palabra y como es la literatura para evitar estas engaños, porque al fin y al cabo es un engaño, ¿no? Todo. Entonces, el Instituto Ramon Llull tiene este papel, tiene diferentes departamentos y yo estoy aquí precisamente a través del Departamento de Literatura, ¿no? Que se encarga de esto, de potenciar al máximo que los autores que escribimos en lengua catalana lleguemos a otros países sin pasar por el filtro de la traducción española. Y de hecho ellos tienen, por ejemplo, varias ayudas económicas para los países que deciden contratar un libro en lengua catalana para las traducciones, para ayudar a la traducción. Y es una manera muy buena, yo creo, de fomentar la cultura y la lengua catalana.
Vamos al romance.
Vamos.
Aprender a falar con as plantas. O título do livro aparece na página 140 deste romance, penso eu. A simbologia, a interpretação possível para este título tem a ver com a primavera, a passagem do inverno, o renascer da vida, uma nova atenção carinhosa àquilo que é a fragilidade e a delicadeza das plantas, do jardim, a botânica atenta, a minúcia, a herança e a memória de um homem que, apesar da dor, do sofrimento, da morte, acaba por deixar um legado, algo que a personagem principal depois iremos ponto a ponto desenvolver. É um pouco para início de conversa sobre este romance. Poderemos partir daqui desta desta meta, deste princípio.
Sim. Bueno, el título un poco se erige sobre todo esto que has dicho, este simbolismo, ¿no? Que puede mirarse desde muchos puntos de vista, pero me ha gustado mucho que dijeras lo de la primavera, porque yo cuando buscaba el título de la novela quería que el título reflejara un poco la muerte en un momento de juventud, una muerte joven, ¿no? Entonces me parecía que la palabra primavera reflejaba muy, muy bien esta juventud, pero justo cuando iba a salir el libro se reeditaba una novela de Mercè Rodoreda, que es una gran escritora de la literatura catalana, y la novela se titula La mort y la primavera. Entonces me parecía que no podía sacar un libro sobre la muerte que llevara la primavera por título, pero se me quedó aquí la idea de la primavera, las plantas, el renacer. Y me costaba mucho encontrar el título y al final un día estaba en una librería buscando un calendario, era Navidades, y era un calendario que en cada página había una planta dibujada, ¿no? Y estaba expuesto el calendario en el departamento de botánica de la librería y empecé a mirar estos libros manuales, ¿no? De jardinería, cómo no sé qué tu jardín, ¿no? Y pensé, ya lo tengo, ¿no? Porque en el fondo yo creo que es una novela sobre un aprendizaje en un momento de la vida en que se supone que ya lo hemos aprendido casi todo, ¿no? Al menos lo esencial. Es la novela de alguien que bueno, por lo que le pasa en ese momento, pierde a su pareja, tiene que volver a levantarse y aprender un poco a andar, ¿no? Y es esta... Es un personaje que ahora lo hablaremos si quieres, pero yo creo que es una mujer que pasa por la vida como de puntillas, ¿no? Como si estuviera andando por un campo de minas emocional casi, ¿no? Y es alguien que tiene que aprender a echar raíces y a salir un poco a la luz, igual que hacen las plantas.
Mas é uma mulher que convive muito de perto com, desde muito cedo, muito jovem, 7 anos, morre a mãe.
Sim.
Tem uma educação, os carinhos, apesar de tudo, a atenção, os cuidados por parte do pai, que é um homem sensível, uma classe média, catalã, uma classe média, independentemente de ser da Catalunha ou não, um homem dedicado à música, um homem que o silêncio é o melhor processo de educação para a filha, provavelmente. Paulo Cid tem que a fazer um crescimento, quase a experiências, provas de vida. Mas é uma prova de vida de dor, de sofrimento, o estudo rigoroso, a aplicação, e aos 30 anos decide viver com Mauro. Mauro morre quando, após 14 anos, 13, 14 anos, quando esta relação atinge a adolescência. É um processo de aprendizagem, de dor, as etapas do crescimento de uma mulher que entrega a sua sorte, entrega a si mesma com uma dignidade do trabalho, esforço, dedicação, como médica, iremos já ver também o trabalho profissional desse lado, é um exercício sobre a dor. Repete-se muitas vezes ao longo do texto a dor corporal, a dor física, mas a dor também catártica, uma dor reflexiva.
A dor que é?
Catártica, de catarse.
Não, a dor que é? A dor.
Dor, sofrimento, dolor.
Dolor. Ah, vale. Perdona, vale.
E, portanto, todos estes elementos encontram-se aqui nesta personagem, Paula, que é uma neonatóloga. Uma mulher que tenta salvar vidas improváveis de salvação.
Exacto. Lo que le pasa a ella es esto, que en su terreno profesional está muy acostumbrada a lidiar con la muerte, ¿no? Siempre es ella la que consigue, o a veces no, pero en suma, en la mayoría de las veces sí que consigue salvar de la vida de estos seres tan frágiles que acaban de nacer y que ya desde el primer minuto están luchando entre la vida y la muerte. Y para Paula el dolor es de los demás, ¿no? Es algo que es de los otros, ¿no? Y el libro arranca con una cita así, ¿no? Ella está recordando una escena en que está mirando el televisor y pasan las noticias, y es esa sensación que siempre tenemos, ¿no? De cuando hay un accidente, una tragedia, que siempre pasa, ¿no? Y
a distancia.
A distancia, y tú eres capaz de cambiar de canal y la vida sigue, ¿no? Pero cuando te pasa a ti y la muerte recae encima tuya y esta pérdida la sufres tú, todo se transforma, ¿no? Entonces Paula está acostumbradísima a lidiar con ese dolor de los demás, sin embargo, no tiene ni idea cómo gestionar su propio dolor, ¿no? A mí me interesaba mucho que el personaje tuviera esta cabeza absolutamente llena de un cóctel de sentimientos muy diferentes, ¿no? Porque es alguien que además está muy segura de ser una gran profesional, ¿no? Y de poder dominar los sentimientos y bla, bla, bla. Y de repente todo se le quiebra.
La cuestión de ciencia y de razón.
Claro, es una mujer muy, muy racional, ¿no? Y de repente tiene esta necesidad de como de vivir del recuerdo, ¿no? Y de algún modo la muerte de su pareja la fuerza, la obliga a abrirse de una manera a la que no está nada acostumbrada, ¿no? Que es esta parte más emocional, ¿no? Y tener que incluso que recuperar conversaciones pendientes con el padre, porque como muy bien has dicho tú, sí que tienen una muy buena relación, sin embargo, ella siente que siempre le ha faltado como un cariño físico, esta figura materna que no ha tenido, que no le ha enseñado. Bueno, y el padre ha hecho lo que ha podido, ¿no? Porque pertenece a una generación en que tampoco los hombres mostraban tanto los sentimientos, ¿no? Y este señor quedó viudo de joven con una niña pequeña y han hecho lo que han podido, ¿no? Y se ven como obligados a reencontrarse en un momento de la vida, también porque el padre quiere creer que ella está pasando lo mismo que pasó él, ¿no? Y bueno, ella tampoco le quiere decir toda la verdad, porque la historia contiene más cosas, no lo contaremos todo por... Pero es verdad que bueno, ella, que tú como lector deduces que tiene como una queja, porque ella nunca dice lo que le pasa directamente. Tú como lector lo acabas interpretando, pero yo creo que se nota que Paula le retrae a su... Le critica a su padre a el que cuando murió la madre, el padre se encerrara en un mundo como...
Autista.
Autista, ¿no? Y que ella quedara muy sola. Pero ella se da cuenta que ahora que ella ha perdido su pareja, está repitiendo este patrón del padre, porque no quiere saber nada de la amiga, de la gente que intenta acercarse, ¿no? Y es un poco este juego de dos generaciones que a veces pasan con cosas generales, ¿no? En la vida, que criticamos lo que hacía mi madre y tú... De repente pasan los años y te encuentras haciendo exactamente eso que tanto has criticado, ¿no? Pues un poco le pasa esto a Paula, ¿no?
por ahí que te has vuelto un poco loca y que dejas que todo pase, te da igual. Que tras todo ese tiempo en el que estuviste tan cerca, que estuvo casi en tu mano al final, lo dejaste escapar. Dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateka que siempre ha habido en ti. Estás mucho más delgada de salir entre semana que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada, que estuviste casi al lado, solamente un paso, solamente un paso. Y otra vez lo dejaste escapar, se fue a ti ahora de la iba. Dicen por ahí que andas toda disparada, solo a base de ensaladas y alguna que otra manzana. Entre horas va muy bien, te recortarás la falda, todo lo que haga falta, y ya eres una experta en aparcar por malasaña, que te pones todas las noches, luego coge tú el coche y que te jode recordar el nombre, el nombre de ese hombre que se fue. Y a ti ahora te da igual que se fue. Y a ti ahora te da igual. Dicen por ahí que te jode recordar el nombre de ese hombre que se fue, que se fue, que se fue, y a ti ahora te da igual.
Uma das questões também é a questão do tempo. O tempo, o tempo, a contagem do tempo, a passagem, sim, do tempo. É um ano de narrativa.
Sim, mais ou menos.
Mais ou menos. Há momentos dramáticos, o dia de Todos os Santos, que é a dor suprema de ir prestar homenagem, mas também há o tempo, 2 minutos e 7 segundos, que foi o tempo que demorou, que não permitiu nem possibilitou o dizer adeus, a despedida a Mauro. Uhum. Depois há o aniversário, sim, em que ela própria diz: a minha vida tem um antes
e um depois.
Uhum. Uma nova vida, se quisermos, a questão de, a partir de agora, sou mais velha do que era mais nova. Mauro morreu num acidente de bicicleta, foi atropelado, porque não respeitou o sinal de trânsito, o automóvel, e a vida esvai-se, desaparece. Também é a consciência de perceber que a morte será sempre um ciclo, e o choque, a vivência da morte será feita em Girona, na montanha da Catalunha, quando está com Quim, após a passagem do ano de 31 de dezembro, confrontada com uma prática, um acontecimento da vida todos os dias, que é transportar um falecido, uma pessoa que morreu, para a última morada. Aí há uma espécie de uma epifania da tragédia. Uhum. É um pouco também...
Também, sim. Sí. Eu creio que o que decías del tempo es muy interesante porque es verdad, no me había dado cuenta o no me lo habían planteado nunca así, ¿no? Que el tiempo tiene una importancia vital en el libro. Yo cuando estructuré la novela sí que la quise dividir en este antes y después. Hay como un prólogo que se titula antes, después hay una serie de capítulos numéricos sin título y acaba con una especie de epílogo que es un después, ¿no? Porque yo creo que cuando hay una tragedia así, cuando hay una pérdida, el calendario vital queda alterado absolutamente, ¿no? Y de repente la cuestión del tiempo se transforma, ¿no? Y todo lo mides según pasó antes o después de esa tragedia, ¿no? De ese accidente, de esa pérdida. Entonces, para ella el tiempo es vital, ¿no? Como tú bien decías. Y sí, cuando se van de fin de semana con Kim... y tiene esta visión, ¿no? Es como que hasta ese momento no quiere reconocer que ella pertenece y tiene que estar ahí en ese mundo, ¿no? de lo que ha pasado, ¿no? Y cuando ve esas imágenes es como, bueno, volver a esa realidad que tanto le cuesta aceptar un poco, ¿no?
Uma das questões também aqui neste livro é mais ou menos comportamento errático ou neurótico. Começa a criar cenários e imaginações distorcidas sobre a mulher por quem foi trocada. Carla é desde uma bailarina, desde alguém que supostamente representa a juventude, porque é muito mais nova, é uma jovem, 29 anos. Uhum. É alguém que ela tem acesso através de um código que tem a ver com um mundo absurdo, 1984, de George Orwell, consegue desbloquear. Há aqui uma espécie de o direito e o reverso, e o seu contrário. Um jogo entre claro e o escuro. Uhum. E uma mulher que se sente insegura. Uma mulher que, muitas vezes, confrontada com Santi, vai de férias, vai descansar, não te alimentas, come. Com Eric, que é o osteopata que vai ao hospital, não acredita nas virtudes da medicina que ultrapassa a ciência e perante o carinho que Eric tem com os recém-nascidos, prematuros, percebe que há ali uma espécie de diálogo, uma linguagem entre um ser completamente indefeso e o osteopata que ativa a sensibilidade, que ainda é uma sensibilidade quase como no Jardim do Paraíso, ainda nem chegou à violência da vida. Portanto, tudo isto está por aqui representado neste seu romance. Como é que Paula faz uma espécie de concentração em si sobre o sofrimento, voltamos à dor, um pouco à Marguerite Duras, o livro da A Dor. Sim. Como é que este processo, depois ela vai perceber e criar a libertação com Thomas e depois o final do romance.
Claro, eu creo que Paula lo que le ocurre principalmente es que ella es muy consciente de que debido a la mirada de los otros desde que se ha quedado sola, siente que la tratan totalmente diferente, ¿no? De repente le cae encima esta compasión y esta pena que sienten los otros por ella, ¿no? Y la tratan de un modo que ella no puede, se irrita muchísimo, ¿no? La irrita muchísimo que no la traten como era antes y tiene esta necesidad de volver a ser quien era y un poco lo consigue a través de estas relaciones fugaces que tiene con estos hombres porque los miente, a ellos no les cuenta que ha perdido a nadie, ¿no? Y de este modo la pueden tratar normal, ¿no? Y incluso le gusta que solo sean eso, aventuras, ¿no? Porque siente que vuelve a ser una mujer, ¿no? También hay como un pequeño deseo de venganza, ¿no? Que es algo que a ella también la desconcierta mucho, porque es alguien absolutamente racional y científica, con lo cual sabe que Mauro no va a poder ver esta venganza, ¿no? Pero sin embargo es la necesidad de probarse ella misma, de reencontrar esa mujer que de repente no sabe ni dónde está, ¿no? No sabe, ha desaparecido la Paula de antes, pero sobre todo por el trato de los demás, ¿no? Yo creo que somos una sociedad que nos cuesta muchísimo tratar de gestionar el dolor de los demás. Tampoco sabemos cómo dirigirnos a las personas que han sufrido una pérdida, ¿no? Y lo hacemos con cierta compasión, con pena, ¿no? Y esto irrita muchísimo, ¿no? Ajá. Porque no quieres pertenecer a ese mundo. Y más Paula, que le ha pasado esto en el Ecuador de su vida, ¿no? Con 40 años, ¿no? Entonces, además, tiene esta sensación de que 40 años ya no son 20, como sus compañeras del hospital, ni son 30, ¿no? Y que es una edad algo difícil como para volver a empezar, ¿no? Ajá. Porque teóricamente ya todo está muy encaminado a los 40, al menos emocionalmente hablando, ¿no? Es muy consciente que está como en una última oportunidad de juventud, ¿no? Y es como que quiere saber si todavía puede ser una mujer atractiva, pero es, yo creo, que el desconcierto, ¿no? Ajá. A mí literariamente me interesaba explotar esto porque quería ponerle algo a la muerte que fuera absolutamente contradictorio o que fuera incluso un poco tabú, que es mezclar algo tan dramático como la muerte con algo tan alejado de la muerte como puede ser el deseo, ¿no? A jugar un poco con esa teoría de Freud, de Eros,
Thanatos, ¿sí?
Exacto, estas fuerzas muy opuestas, ¿no? Y creía que esto daba mucho juego en la novela, pero porque yo creo que lo más alejado de la muerte creo que es el deseo, ¿no? Entonces, ella es una persona joven y de algún modo el deseo, la atracción sexual van un poco unidas a esta juventud, ¿no? Era un poco para potenciar esta figura de la juventud. Yo creo que una novela sobre muerte hay muchas, ¿no? Pero perder a alguien en mitad de la vida cambia repentinamente todo, ¿no? Cuando alguien de la tercera edad pierde su pareja, nadie se plantea si va a rehacer su vida con al lado de alguien, ¿no? En cambio, una persona joven, cuando pasa un poquito de tiempo, enseguida te dicen, bueno, tienes que salir, conocer a alguien nuevo, ¿no? Y Paula se niega, bueno, logra entender. Otro de los aprendizajes que hace es que para empezar de nuevo, primero tiene que encontrarse a ella misma, no necesita a nadie más, ¿no? Me parecía importante esto.
Neste romance também há, como leitor, uma inversão do paradigma da aceitação da perda. Paula vê-se sem, de um modo imprevisto, trocada por outra mulher, ou a relação termina. Depois, mais tarde, será ela com Kim, na montanha, que vai dizer de uma forma abrupta: a violência terminou. E Kim tenta de todas as maneiras salvar, ter vindo de Nova York, de Boston, novamente para ao apelo de Paula, mas é alguma semelhança entre a atitude tomada por Mauro num almoço e aqui também na montanha, no silêncio, numa espécie de paraíso do Éden do inicial, em que há um renovar e um retomar da vida, independentemente do sofrimento que se provoca, Paula vai provocar em Kim.
Sim. Sí, yo creo que es un personaje que le tiene muchas carencias, ¿no? Y es miedo propiamente, ¿no? Yo creo que Paula tiene miedo al compromiso, a agarrar, porque cree que todo lo va a perder, ¿no? Hay un momento de la novela que ella dice, ¿no? Que sabe que todo se puede perder, una madre, que no tiene perro porque sabe que un perro le va a durar muy poco tiempo, ¿no? Que lo va a perder. Hay un capítulo que ella habla de los pisos de alquiler y los pisos de venta y dice que nunca ha querido tener un piso en propiedad, ¿no? Es como un poco para dar la imagen de esta mujer que no quiere comprometerse a nada, ¿no? Entonces, cuando ve que las cosas van bien con este chico, con Kim, por ejemplo, ya se le descuadra todo y decide cortar, ¿no? Pero sobre todo para lo que te comentaba antes, porque es en ese momento, en esa epifanía donde ve claro, también en ese fin de semana en la montaña, que la mujer sola tiene, ¿no? Cuando se va en el coche y marcha y se da cuenta y se reconoce ahí, se da cuenta que ahí, además ahí dice una frase que es, en portugués no sé cómo es, pero es a uno mismo es un buen lugar donde volver, donde regresar, ¿no? Ahí se da cuenta que para volver a empezar tiene que estar sola, ¿no? Con lo cual lo único que puede hacer con estos hombres es cortar de raíz todas las relaciones.
Una de las técnicas bien conseguidas, un proceso de escrita, es o diálogo que, durante momentos do romance, Paula irá ter com Mauro, após as decisões, as opções da vida, conversa sobre literatura, a literatura russa, que é a grande literatura, isso não comparado com a literatura, e ela depois percebe no edifício Godoy que Carla conheceu quando foi com Nacho. Depois, quando Nacho liga e Paula pensa que é para buscar os livros, as plantas e as flores, e ele dá-lhe a notícia da tragédia, que não é para isso, é porque ele não, o Mauro morreu. Há toda uma espécie de um jogo circular, ou os momentos de lucidez, de consciência, da perda definitiva de Mauro, e depois vai em pequenos analepses ou flashback, introduzindo fotogramas sobre experiências da vida que teve ao longo de 10 anos com Mauro.
Claro, porque lo que le pasa en parte a Paula es que con esta muerte repentina, la noticia que Mauro le acaba de dar hace unas horas, que se va de casa porque hay otra persona, queda pendiente, queda en el aire, ¿no? Entonces Paula intenta hacer lo que hacen muchas parejas cuando se acaban, que es echar la vista atrás e intentar encontrar ese momento en que todo se rompió. Pero aquí el problema es que está sola, él no puede complementar este diálogo, ¿no? Y ella hace un gran esfuerzo por intentar recuperar todos esos momentos de cotidianidad con Mauro. Entonces, cuando escribía la novela, yo la quería escribir en primera persona, porque me parecía que tenía mucha más fuerza para empatizar con el lector. Sin embargo, como cuando hablas de pérdida, puede ser muy solemne el texto. Necesitaba cortar un poco. Entonces están estos capítulos en que Paula se dirige directamente a Mauro, que es cuando recuerda, que están en segunda. Y a mí me servían un poco como pausa entre medio. Sí. Me servían como pausa un poco, y también para jugar con un texto un poco más poético, ¿no? Me gustaba mucho.
Más lírico, una especie.
Más lírico, sí, porque ella deja un poco ir su mente, ¿no? Esta mente tan racional y tan cuadriculada que tiene, ahí se relaja un poco y recuerda mucho a Mauro, ¿no? También porque lo que intentaba con eso era vaciar la novela de todas estas ideas heredadas cuando narramos la muerte de alguien, que tendemos a idealizar muchísimo la persona que ya no está, ¿no? Paula lo que hace con estos pequeños capítulos es hablar de Mauro con total naturalidad y darnos cuenta que Mauro era una persona ni buena ni mala, simplemente un ser humano, ¿no? Hecho de cosas buenas y hecho también de miserias y de errores, ¿no? Porque así somos. Y me parecía justo esto, ¿no? Porque creo que todas las novelas que hablan de pérdida se tiende a hacer de la persona que se ha ido casi un santo, ¿no? Esa sensación.
Porque Paula percibió que a decisión de Mauro de romper con ella ya estaba tomada cuando ella descodifica
el móvil, ¿no? Sí, que eso viene de tiempo.
Ya está una decisión, porque probablemente quería un hijo.
Sí, tenían un proyecto de vida muy diferente, ¿no? Por eso, porque ella también acaba entendiendo que parte de la culpa, si es que hay algún culpable, de que la relación no estuviera bien, también es suya, ¿no? Por haber estado tan volcada en el trabajo y haber dejado un poco de lado la relación, ¿no?
Una de las cuestiones también del libro, muchas veces, es el límite o el exceso de la racionalidad. Ou por outra, a escritora vai introduzir episódios, dois ou três episódios, que relembram com uma carga quase de ironia, sem sarcasmo, a realidade da imigração. Marita, uma mulher de crença sincrética, fantástica, diz que Mauro que viu lá, e uma mulher, mas depois também percebemos que Paula tem saudades da lembrança carinhosa da infância ou da juventude, com o famoso filme com Julie Christie e Julie Andrews e a questão da família austríaca, música no coração, que o pai deveria. Portanto, há aqui uma espécie de um jogo triangular entre o juízo da razão, da ciência perante Marita, que precisa dos documentos para regularizar a situação e faz apelo à sensibilidade, porque não sabe do conflito interior de Paula e tenta, vamos lá, influenciar, dizendo que E depois temos também a vida pessoal de Paula, a compreensão do sofrimento, da solidão do pai que abdicou de tudo para ela ter condições para estudar, um equilíbrio emocional que se percebe depois que não existe. Também há aqui este jogo e depois também um outro elemento, um pequeno texto sobre a aranha negra.
Sí, yo creo que toda forma, este juego de contradicciones es parte de esta cabeza de Paula, que está en un momento de desconcierto y todo le va pasando así, ¿no? Pero es verdad que bueno, esto de la araña negra simplemente es porque yo creo que es muy importante la manera de nombrar las cosas, ¿no? Y de repente Paula se da cuenta que no hay una palabra que la defina a ella. Ella, que es una persona tan científica y que necesita que todas las cosas tengan una etiqueta, ¿no?
Compartimentadas.
Claro, ella no puede etiquetarse bajo ninguna etiqueta porque como no estaba casada con Mauro, no es una viuda, ¿no?
Ajá. Pues,
pero de cara a los otros sí es la viuda de Mauro, ¿no? No sabe qué es, ¿no? No tiene una palabra para ella, ¿no? Y es un episodio muy breve en que habla de esto, ¿no? No es ni la viuda alegre ni la araña, ¿no? Y bueno, era un juego de palabras aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que este juego que comentabas tú, ¿no? De una mujer muy racional, pero que a veces, bueno, es capaz de bajar un poco esta racionalidad y ser más humana. No lo has mencionado, pero yo creo que cuando vemos la Paula más humana es cuando está trabajando con los bebés, ¿no?
Era eso que era el último tema.
Sí,
que,
sí, sí. Bueno, pues lo
cuando
dejamos,
ela trabalha
si
com os bebés, percebe-se o sofrimento, há um transfer de uma maternidade em potência.
Porque es un personaje que de entrada no es un personaje amable, literariamente hablando, ¿no? Al principio el lector piensa una mujer bastante dura, incluso un poco fría, distante, ¿no? Al final acabas comprendiendo que es así por todo esto que le pasa, ¿no? Pero yo creo que también la descubres como humana cuando se comunica con los bebés, ¿no? Y no sé si
Mavir, cuando Mavir consigue
claro,
la vida y
Y de hecho, cuando el primer capítulo de la novela, hay una reanimación que Paulo le está haciendo a un bebé y le está, tú la oyes pensar, ¿no? Le va diciendo al bebé que vale la pena vivir,
el mar.
Y cuando acaba la novela, que está hablando con las plantas, le repite la misma frase.
A
mí mismo,
exactamente.
¿No? Que vale la pena vivir, o sea, que de algún modo este aprendizaje aprende a hablar con las plantas, ¿no? Un poco.
Por tanto, ela diz aqui, vais divertir-te com este, tenho a certeza. Vão sentir-se bem aqui. Vale a pena viver. Às vezes custa. Não vos quero enganar. Mas garanta-vos que vale mesmo a pena viver. Ela percebe isso porque também tem a lembrança ainda relativamente quente, terna, de Mauro a pôr a mão na cabeça de uma criança quando andam à procura das plantas. E ela diz aqui, e comecei súbita e decididamente a arrancar todas as plantas mortas de Mauro. É um novo jardim, uma nova vida, um reiniciar.
Exacto. Ela consegue entender que puede seguir adelante dejando esto atrás y que dejar a Mauro atrás no significa olvidarlo, que es algo que a ella le provoca un sentimiento de culpa muy fuerte, ¿no? Un poco el mensaje que hay en el libro es que mientras nos sigan recordando de algún modo, siempre vamos a estar vivos, ¿no? Y, pero conseguir entender esto es difícil, pero creo que al final lo logra, ¿no?
También dice, las grandes mudanzas, las mudanzas transformadoras, muitas vezes anunciam-se por pequenos sinais.
Exacto. Sí, hay varios puntos así, porque cuando empieza la novela, muy al principio, ella está hablando con su padre en una casa que tienen en el pueblo y escucha un búho, ¿no? Y el padre le explica algo sobre los búhos, que llevan cambio y cosas buenas. Y ella ya se pone como nerviosa porque es alguien que estas historias no van con ella. Pero sin embargo, en este momento de su vida, esas palabras del padre le vuelven como un eco, ¿no? Es de repente
porque es Minerva, mas é a sabedoria.
Claro.
Mas também ao mesmo tempo, na tradição, no imaginário popular, tem algo de nefasto.
Claro, y al final del libro, cuando acaba este fin de semana con Kim, que sube al coche le parece ver un búho, ¿no? No sabes si es verdad o no es verdad, pero hay un instante ahí de magia que tú vas viendo esta transformación del personaje, ¿no? De alguien que era incapaz de creer en estas cosas y de repente necesita agarrarse a esto, ¿no? Y al final también con esta historia del jardín y de las plantas, yo creo que ya es la transformación absoluta del personaje, que es capaz de hacer esto, ¿no? De dejar este jardín en manos de este vecino que tiene, pero ella hacer un paso adelante y seguir con su vida.
Estamos a chegar ao final da nossa conversa. Próximos projetos literários, o que é que, dentro daquilo que é a escrita futura, presente e futura, de Marta Orgels, o que é que poderemos aguardar e esperar da sua capacidade e imaginação literárias?
Pois, estou escrevendo outra novela, con un poco de miedo y respeto, porque esta que salió hace 2 años en catalán y en español ha tenido mucho, mucho éxito, sobre todo en catalán. Llevamos 8 ediciones, se ha traducido a 11 idiomas, que para mí es algo extraordinario. Y claro, escribes con un poco de presión, ¿no? Intento relajarme y pensar que esto ha sido un regalo y que no volverá a repetirse y que simplemente ahora escribiré mi tercer libro y a partir de aquí gustará más o menos, pero bueno, seguiremos intentándolo. Es una novela, vuelve a ser una novela de personaje. Lo que pasa que es una pareja, el protagonista son dos en realidad, aunque el punto de vista está puesta sobre todo sobre el personaje masculino. Es una novela que vuelve a hablar de sentimientos y de emociones y se erige toda sobre una contradicción. No quiero hablar todavía mucho de qué va porque no se ha dicho nada, pero vuelvo a moverme en este terreno de las emociones, que es donde yo por el momento me siento más cómoda. O sea que no he hecho un thriller policíaco ni nada. Algo parecido, pero muy diferente. No hay esta solemnidad de la muerte. Es una pareja joven, es una novela muy urbana, muy contemporánea. Creo que es un poco más fresca que esta, que requería más contención.
Final do programa número 633 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a conversa com a escritora catalã Marta Orgels, autora de Aprender a Falar com as Plantas, uma edição deste ano da Don Quixote. Despedimos-nos com a promessa de regresso. Estamos de volta na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.